Hoy he querido titular el sermón, por ponerle un título, La elección de los pobres. Porque dice Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Comienza hablando de la elección. Sobre esto hay un gran debate dentro de las iglesias cristianas durante siglos y siglos. ¿De quién elige a quién? Si es el hombre el que elige a Dios, o si es Dios el que elige al hombre. Lo que podemos ver en este versículo es que quien elige es Dios. Y dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres? Fíjense que no dice, ¿acaso los pobres no han elegido a Dios o no han aceptado a Dios? No dice eso. Sino que Dios ha elegido y ha aceptado a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. No quiere decir esto, para que no se me interprete mal, que cualquier persona por ser pobre es elegida. Hay personas que piensan que por ser pobre ya Dios está con él. Como soy pobre, Dios está conmigo. Otros lo piensan al revés. Como soy rico, es señal de la bendición de Dios y de que Dios está conmigo. Ninguna de las dos cosas son del todo exactas. Dios está en un sentido de relación filial. Dios está con aquellos que se han arrepentido de su pecado y con los que han creído en el nombre de su Santo Hijo Jesús. Dios está con ellos. De manera que cuando se dice que Dios ha elegido a los pobres, a lo que se refiere es que la mayor parte de los elegidos, la mayor parte de los que componen la iglesia de Dios, no todos, pero la mayor parte, son pobres. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. No es el pueblo de Israel quien escoge a Dios, sino que es Dios quien escoge o elige al pueblo de Israel, no en base a ningún tipo de mérito que hubiese en ese pueblo, no en base a ninguna virtud que hubiese en ellos, no en base a que fuese un pueblo poderoso, y mucho menos, no en base a que fuesen ricos. De hecho es que los hebreos eran nómadas y andaban en tiendas de un lugar para otro, hasta que el Señor los libertó de Egipto y los lleva a la tierra de Canaán y los establece allí. Pero mientras tanto eran parias, nómadas que estaban de un lugar para otro, no eran nadie. A la vista humana, al entendimiento humano, no eran nada ni nadie, sino unos pobres miserables. Sin embargo, Dios los miró con ojos de amor, de ternura, de misericordia, y decidió escogerlos. Y dice la palabra, leo la versión de la Biblia de las Américas, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el pueblo más pequeño o insignificante de todos los pueblos de la tierra. Dios no os ha amado, y esto se aplica también a la iglesia, porque ustedes fuesen especiales. Dios no te ha escogido ni te ha salvado porque hubiese algo especial en ti. Lo único que había en nosotros era miseria, pecado, idolatría, maldad. Eso era lo que había en nosotros. Dios no nos ha escogido por ningún tipo de virtud, y mucho menos nos ha escogido Dios por ser humanamente hablando, carnalmente hablando, terrenalmente hablando, ricos. Dios no nos ha escogido por ser ricos ni millonarios. Más bien dice todo lo contrario. No ha escogido Dios a vosotros, oh pueblo de Israel, por ser el pueblo más insignificante. ¿Para qué? Para mostrar en ellos la grandeza de su gloria. Dios nos ha escogido a nosotros, a los pobres de este mundo, con un propósito. Dice también la palabra del Señor que hay un trato de favor y de misericordia de parte de Dios hacia los pobres, hacia los más indefensos de la sociedad. Y dice la Escritura, por ejemplo, tenemos el Salmo 12, versículo 5, hay muchísimos textos donde Dios aparece como el defensor de los más débiles. Porque una cosa que Dios aborrece es la opresión del hombre sobre el hombre. Esto es una cosa que Dios aborrece y por la que lucharon muchos los cristianos, e incluso en la historia de los Estados Unidos, recordamos a Abraham Lincoln, la guerra de norte y sur, por ejemplo, o la marginación que existía en contra de los negros en la época de Martin Luther King, que como pastor protestante defendía la igualdad entre todos los hombres a los ojos de Dios en el sentido humano, de que tenían igualdad de derechos, no por ser negros o pobres se les iba a despreciar, y sin necesidad de formar un partido político ni nada por el estilo, sino solamente predicando la palabra, se convirtió, entre comillas, en profeta de su tiempo para cambiar la mentalidad de una sociedad que discriminaba a los más débiles. ¿Qué nos dice Dios en su palabra sobre los débiles? Salmo 12, versículo 5, dice: por la opresión de los pobres, que sufren los pobres, por el gemido de los menesterosos, de los necesitados, dice Dios, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré a salvo al que por ellos suspira, al que espera en mí. De manera que aquí se nos habla de opresión y se nos habla de gemido, de opresión, extorsión y gemidos dentro de las clases más bajas, más pobres. La opresión de los pobres, el gemido de los menesterosos, han sido escuchados por Dios. De manera que Dios aparece como contemplando su universo, su mundo, sentado en su trono, pero que va a intervenir. Dios va a hacer algo a favor de ellos. Y aparece como sentado y que dice: me levantaré. Son formas antropológicas que se utilizan en la antropomorfismos, que se utilizan en la Biblia para que podamos entender, ¿no?, en el lenguaje humano, cómo actúa Dios. Imaginémoslo sentado, contemplando, y cuando ve que oprimen al pobre, que extorsionan al necesitado, que lo tratan mal, Dios aparece como que se levanta, indignado, para hacerle justicia a los que están oprimidos. Me levantaré, dice Jehová, y pondré a salvo al que por ello suspira. Hermanos, Dios es el que elige, Dios ha elegido, y dice que los ha elegido con un propósito. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Quiere decir que dentro de la elección divina hay un propósito. Dios elige. Y Dios pone en el pobre, materialmente pobre, pone riquezas espirituales, de las cuales también carece. Porque el pobre no solamente es pobre materialmente, sino que como todo ser humano es miserable. Y Dios dice en su palabra que escoge a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, porque por naturaleza, heredada de Adán, bajo la maldición de Adán en el pecado original, el ser humano por naturaleza es incrédulo. No cree en Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y en el caso de que crean que Dios existe, no confían en Él. No se arrepienten de sus maldades y además es imposible que lo hagan a menos que Dios sea quien los traiga a su camino. Por eso nos dice la palabra, Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y esto es importante, elegidos para, no porque. Me explico. Dios no ha escogido a los pobres de este mundo porque tienen fe, sino para que la tengan. ¿Entendemos esto, hermanos? Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Fíjense cómo esta doctrina de la libre y soberana elección de Dios aparece en toda la Biblia, incluso en Santiago. Parece que no está, pero está. Dios ha elegido, dice, a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Existe por ahí el concepto errado de que existe una fe común, como que todos los seres humanos tienen fe, o algún grado o alguna medida de fe, y esto es erróneo. El ser humano, siendo maldito en Adán, no tiene fe, no tiene confianza en Dios. No hay nadie bueno, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera una persona que tenga temor de Dios. Todos se desviaron y se han hecho que inútiles, inservibles, todos. No hay ni uno que tenga temor de Dios y no hay ni uno que busque a Dios. Hay cosas que en apariencia parece una búsqueda de Dios, pero es una búsqueda errada. Porque aunque Dios dice en su palabra, buscarme, solamente le pueden encontrar aquellos a quienes el Señor se les manifiesta. Porque el hombre, siendo ciego, ¿cómo puede ver la gloria de Dios? A menos que Dios le quite su ceguera. De manera que la salvación y la autoría de la salvación está en Dios, no en el hombre. Siempre está en Dios. Y hablando de la fe, la autoría de la fe que tú tienes, la fe que yo tengo, no es mía, no es tuya. Tiene un copyright, tiene unos derechos de autor que nos dice en Hebreos, capítulo 12, que Jesucristo es que el autor ¿de qué? De nuestra fe. La fe que tenemos nosotros no es innata, es un don de Dios. Como dice en Efesios, y no me cansaré de repetirlo, porque es el eje principal de la salvación, de la doctrina de la salvación, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero eso no es de vosotros, es un don de Dios. Y podemos seguir hablando de la fe. La fe, dice en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, y el oír el qué, los chismes, las habladurías. Hermanos, no presten oídos al chisme. Presten oídos a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Santiago. Hermanos míos, amados, oíd la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que Dios utiliza su palabra para impartir la fe. Sin embargo, hay que aclarar también que no todos los que oyen la palabra reciben fe. Porque solamente pueden recibir fe a aquellas personas que Dios ha escogido y les ha dado la gracia para impartir en la fe. Porque si todo el mundo que escuchase el Evangelio recibiese la fe, significa que a toda persona que le predicamos se salvará. Sin embargo, vemos que unos creen y otros no creen, a pesar de que todos han escuchado el mismo mensaje. De manera que el llamamiento de Dios al arrepentimiento y a la fe es una obra del Espíritu Santo dentro del corazón del hombre. Nosotros utilizamos como iglesia los medios de gracia y hablamos la palabra de Dios, que es lo que Dios utiliza para dar el don de la fe. Sin embargo, no todos reciben La fe. Esa fe proviene del Espíritu Santo. Cuando Dios decide escoger a un vil pecador para traerlo a su reino y a su gracia, Dios pone sobre él, sobre ese pecador, sobre esa pecadora, Dios pone su Espíritu. Y el fruto del Espíritu, el fruto de la presencia del Espíritu Santo en el pecador, hace que produzca lo que dice Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Quiero hacer hincapié en esto. Fe, mansedumbre, templanza. Esta es la obra del Espíritu en el corazón de un pecador. De manera que si siente amor, dice el fruto del Espíritu es amor. Cuando alguien se vuelve con amor hacia Dios, es porque ese amor ha sido puesto ahí por el Espíritu, y es el fruto del Espíritu. Ha puesto gozo, de manera que la palabra, en vez de rechazarla obstinadamente, como todo ser humano por naturaleza hace, Dios toca su corazón por medio de su Espíritu y hace que la palabra le produzca gozo, paz, porque por medio de la fe se obtiene paz para con Dios, etcétera, etcétera. Pero ahí aparece la fe como el fruto del Espíritu. De manera, hermanos, que si afirmásemos que todas las personas tienen fe, tendríamos que decir que todas las personas del mundo tienen al Espíritu Santo. Y la palabra lo niega tajantemente. Dios pone su Espíritu y derrama su Espíritu sobre quien Él quiere. Porque lo más curioso de todo esto es que especialmente dentro de sectores evangélicos que defienden el libre albedrío humano y que el hombre tiene la capacidad de elegir o rechazar y todas estas cosas, piensan que el hombre tiene libre albedrío y exaltan al hombre. Pero luego resulta que Dios no tiene libre albedrío, sino que Dios responde a lo que diga el hombre. Sin embargo, vemos en la palabra que la cosa es al revés. No es el hombre el que elige a Dios, sino que es Dios el que elige al hombre. En cuanto al libre albedrío del ser humano, podríamos hablar de libre albedrío hasta cierto punto. El hombre tiene libre albedrío, como decía San Agustín de Hipona, tiene libertad para escoger si quiere estudiar o trabajar. Tiene libertad para ponerse una ropa u otra. Tiene libertad para decidir si casarse o quedarse soltero. Pero no tiene libertad para escoger a Dios. Porque ha nacido bajo la maldición de Adán y por naturaleza, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Y repito las palabras del apóstol Pablo: no hay quien busque a Dios, no hay quien comprenda las cosas de Dios, no hay quien entienda, no hay temor de Dios en sus ojos. La única manera en que un pecador puede volver su corazón a Jesucristo es si Dios, por medio de su Espíritu Santo, cambia su corazón de manera que cuando oiga su palabra pueda responder de una manera afirmativa. Y esto Dios lo hace no con todos, sino con quien quiere. De manera que se cumple lo que dice la Escritura en Romanos 9, cuando dice que Dios de quien quiere tiene misericordia. El ser humano lo que realmente por justicia se merece es la ira de Dios. Pero Dios, en su bondad y en su misericordia, no queriendo que todos sean destruidos, ha decidido salvar a un número de personas que tampoco se lo merecen y que son tan pecadores como los demás. Pero Dios se mueve a misericordia con ellos. ¿Es Dios un Dios injusto por hacer esto? ¿Ha hecho algún mal por hacer esto? ¿Hace Dios algún mal por salvar a personas que están condenadas? ¿O está obligado Dios a salvarlos a todos? La respuesta es no. ¿Y quién eres tú, barro, para pelear con el alfarero y decirle al alfarero cómo tiene que trabajar? ¿Gobernaremos nosotros a Dios y le diremos a Dios cómo tiene que actuar? Dios tiene misericordia de quien quiere. Y tendré compasión, dice el Señor, de quien tenga compasión. Es lo que hablamos de la soberanía de Dios, o podríamos decir el libre albedrío de Dios, porque Dios sí lo tiene. Dios sí tiene esa libertad para obrar cuando quiera, como quiera, donde quiera, con quien quiera. Dios sí es libre. El ser humano es un miserable esclavo, nada más que un miserable esclavo. Y Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, no porque eran ricos en fe, sino para que lo sean, porque Dios es el que imparte fe. Cuando el pecador recibe fe, recibe todas aquellas cosas que por la fe se pueden obtener. Por la fe somos hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. Por la fe habéis sido, ¿qué? Justificados. Por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo habéis recibido el perdón de vuestros pecados. Todas estas cosas que Dios nos ofrece como un gran banquete, y la fe es la cuchara con la que nos echamos a la boca todo lo que Dios nos da. Si no hay fe, todo lo que Dios ofrece no nos llega, no nos alcanza, no nos beneficia. Nos apropiamos de las promesas, como cantábamos antes, grandes y fieles de Dios, cuando hacemos uso de la fe, entendiendo que esa fe no proviene de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Y para qué ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Y para qué les ha dado la fe? Dice, ¿para que sean qué, hermanos? Herederos del reino que ha prometido. ¿A quién? Hay una pregunta que tenemos que plantearnos. ¿Para quién es el reino de Dios? Para los que le aman. Pero el ser humano, por naturaleza, no ama a Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre por naturaleza aborrece a Dios. En Romanos 8 se nos habla de la carne y el espíritu. El que no tiene a Cristo vive en la carne. Y el sentir de la carne es muerte. ¿Y es enemistad con quién? Con Dios. El ser humano es enemigo de Dios. Y esto ha despertado la ira de Dios. De manera que la palabra de Dios dice que el ser humano, todo ser humano que está fuera de Cristo, está bajo la ira de Dios. Porque o se está bajo la gracia de Dios, o se está bajo la ira de Dios. Por eso en Efesios capítulo 2, cuando nos relata la salvación, dice que nosotros antes, cuando estábamos fuera de Cristo, éramos hijos de ira. Herederos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Quiere decir eso que la ira de Dios está sobre los pecadores. Eso es lo que nos está diciendo claramente la palabra del Señor. Y que el reino de Dios solamente es para aquellos que aman a Dios. Pero fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 de Juan 4, dice, nosotros amamos a Dios, y nos dice el por qué. Porque Él, ¿cómo nos dice? Nos amó primero. Dios nos miró con ojos de amor, de misericordia, y puso amor en nuestros corazones hacia Él. Porque nadie por naturaleza ama a Dios. Nadie. Todos aborrecen a Dios. ¿Por qué las iglesias son pequeñas? ¿Por qué muchas están vacías? ¿Por qué muchas se cierran? ¿Por qué hay persecución contra el cristianismo? Predica la palabra de Dios para que veas cómo es el hombre con Dios. Prediquen la palabra de Dios y verán cómo aborrecen a Dios, cómo se mofan de Dios, cómo se mofan de ti y se burlan de las cosas de Dios, porque en su corazón lo que hay es un profundo enamoramiento hacia las tinieblas. Viven en un primer amor con el diablo y con las tinieblas y aborrecen a Dios. Aborrecen la luz. De manera que cuando se predica la palabra de Dios, en lugar de venir corriendo a los pies de Cristo, lo que hacen es levantarse como fieras en contra de nosotros. Y cuando alguien viene con otra actitud, es porque Dios ha mudado, ha cambiado su corazón y lo ha preparado para la conversión, ya que nadie se puede convertir por sí mismo. A veces decimos, yo me convertí. El que te convirtió en lo que eres hoy, no fuiste tú, fue el Señor. El Señor fue el que te convirtió en lo que hoy eres. De manera que no puedo decir, yo me convertí. Lo que sí puedo decir es, Dios me trajo a la conversión. El que me trae es Dios. ¿Quién te convenció de tus pecados? ¿Tú mismo? No. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Cómo te vino la fe? ¿Tú naciste con fe? ¿O te vino por la palabra de Dios y por la gracia de Dios a través de su palabra? ¿Cómo tuviste fe en Cristo si no fue porque Dios puso esa fe en tu corazón? ¿Cómo pudiste responder de una manera afirmativa al mensaje de Dios si la palabra de Dios dice que todo ser humano tiene un corazón de piedra? ¿A qué se debió esta sensibilidad al escuchar el Evangelio? Eso se debió a que Dios te quitó el corazón de piedra y te puso un corazón de carne para que cuando escucharas la palabra, tu corazón se derritiera delante de su presencia como se derrite la cera. De manera que quien te trae a la conversión, quien nos trae a la conversión es Dios. Tú no te conviertes, yo no me convertí. Dios nos trajo a la conversión. El autor de nuestra salvación es Dios. De manera que no queda lugar para la jactancia, nadie se puede jactar. Nadie puede presumir, es que yo tuve fe y tú no. Nadie puede presumir de nada. Porque si tenemos algo, lo hemos recibido de Dios. Dijo un predicador que lo único que hemos aportado nosotros a la salvación son nuestros pecados. Lo único que le hemos traído a Dios son nuestros pecados para que su Hijo los cargara en la cruz del Calvario y en ellos crucificara toda maldición, porque toda persona que está fuera de Cristo está maldita. Porque dice la Escritura que quien no está en Cristo está fuera de Cristo. Y el que está fuera de Cristo está todavía en Adán. Y en Adán lo que hay es maldición. Y en Cristo lo que hay es gracia. ¿Cómo le voy a decir yo entonces a una persona que está maldita por la palabra de Dios, a una persona que dice la Biblia que la ira de Dios, que son hijos de ira y que la ira de Dios está sobre ellos? ¿Cómo le voy a decir yo a una persona con la cual Dios está enojada decirle el Señor te ama, te va a solucionar la vida? No podemos mentir ni engañar a la gente presentando un evangelio diferente al que aparece en las Escrituras. Incluso los apóstoles cuando predicaban la palabra, el mensaje no era ese mensaje de ir tirando pétalos de rosa. Dios te ama, Dios te ama. Un evangelio como dije el otro día, Flower Power. Yes. No, hermanos, sino que por el contrario, El mensaje de Dios es: Dios está airado contra todas las naciones. Y por eso un día va a venir a destruir todo lo que existe hoy, y todo va a ser pasado por fuego, porque Dios, a causa de las maldades que han subido delante de su presencia, se ha encendido su cólera, su ira. La ira de Dios está sobre toda persona que no está en Cristo. Si la ira de Dios está sobre él, y Dios dice que está enojado con él, ¿cómo voy a ir yo a decirle que le ama? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre él? Proverbios 8:17, por ejemplo, nos dice el Señor: yo amo ¿a quién? A los que me aman. La Biblia de las Américas dice: y los que me buscan con diligencia me hallan. La Reina Valera: me hallan los que temprano, con prontitud, me buscan. ¿A quién ama Dios? A los que le aman. Pero los que le aman, ¿por qué le aman? Porque Él les amó primero. Esto es como el tema de qué es primero, si la gallina o el huevo, ¿no? Primero Dios. Primero Dios. Algunos dirán: no, pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, que Dios era diferente, y ahora en el Nuevo Dios ha cambiado. Cuando Santiago, ya hemos explicado en el capítulo 1, dice la palabra: en Dios no hay mudanza, ni hay sombra de variación. Dios no varía. Dios no es de una forma hoy y de otra forma. Nosotros sí. Nosotros hoy estamos de buen humor, mañana estamos de mal humor. Hoy tenemos una forma de pensar, mañana tenemos otra. Nosotros sí. Dios no, porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Y también por eso se nos dice en Hebreos capítulo 13, Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy, por todos los siglos. Dios no ha cambiado. Pero algunos que hacen una defensa del dispensacionalismo piensan que al cambiar de pactos o al cambiar de dispensaciones, como llaman ellos, Dios también cambia. Sin embargo, la Escritura nos enseña que no. Por ejemplo, hermanos, leamos la palabra de Dios en el Salmo 5. Versículo 5. Hay muchísimos en la Biblia. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y la segunda parte del texto dice: aborreces. ¿Qué es lo que aborrece Dios? Dice: a todos los que hacen iniquidad. Está haciendo una referencia no solamente al pecado, sino al pecador. Dios aborrece al pecado y también aborrece al pecador no arrepentido. Por eso serán juzgados y destruidos para siempre en el infierno todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados. De manera que esa idea de que Dios ama al pecador y aborrece al pecado es otra mentira. Dios aborrece al pecado, pero Dios aborrece al pecador porque el pecador está enamorado de su pecado. Y Dios no puede amar al pecador porque el pecador es un ser responsable que ama la maldad y que va en contra de Dios, es hostil a Dios. Pero claro, como dije antes, no, eso era, los dispensacionalistas sobre todo, dice, no, eso era en el Antiguo Testamento. Vayamos al Nuevo. ¿Dice algo diferente? Leamos, por ejemplo, en Juan 14:21. ¿Quién es objeto del amor de Dios? Juan, capítulo 14, versículo 21. ¿A quién ama Dios? ¿A quién ama Dios? Es la pregunta. Y Cristo responde: el que tiene mis mandamientos y los guarda, así que los cumple, los lleva, si no en una obediencia perfecta, por lo menos, ¿verdad?, en términos generales, porque todos podemos ofender al Señor en algo, pero el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, el Señor dice, ese es el que me ama. Y el Señor continúa y dice, y el que me ama será amado por mi Padre. El que ama al Hijo es amado por el Padre. Solo los que aman al Hijo. Y Cristo dice, y yo también le que amaré. ¿A quién ama Dios el Padre? A los que obedecen los mandamientos de Dios, ¿no? Y aman al Hijo. Si no aman al Hijo, el Padre no lo ama. Porque Dios no ama a aquellos que aborrecen y rechazan al Hijo, sino que la ira de Dios está sobre ellos. De manera que Dios ama a aquellos que le aman y le obedecen. El objeto del amor de Dios no es toda la humanidad, como dicen algunos, utilizando el famoso versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahí se cierra. ¿Y los demás versículos de la Biblia? ¿Qué hacemos con los demás versículos de la Biblia? Sin salirnos de Juan 3, vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Jesús está hablando con un maestro de la ley judío, Nicodemo. Y en el antiguo pacto, el pueblo amado de Dios era el pueblo escogido, es decir, la nación hebrea. Sin embargo, los filisteos, los jebuseos, los amorreos eran aborrecidos por Dios. Y cuando Cristo le dice esto a Nicodemo, le está diciendo que a partir de la venida del Mesías, el amor de Dios se va a hacer extensible a todas las naciones, no a todas las personas en concreto de las naciones, sino a todas las naciones. Quiere decir que el amor de Dios no sería solamente para el pueblo hebreo, sino que ahora también entre los jebuseos, entre los eteos, entre los egipcios, entre los amorreos, habrían personas amadas por Dios que pasarían a ser parte de la iglesia, que ya dejaría de ser una iglesia nacional para convertirse en una santa iglesia universal, donde Dios derramaría su espíritu no solamente sobre los judíos, sino sobre toda carne, sobre personas de todas las naciones que vendrían al arrepentimiento. Esas personas que ve Juan en el libro de Apocalipsis, que es la iglesia, y dice, y vi a una gran multitud de toda lengua, raza, tribu y nación, que alababan y glorificaban a Dios y al Cordero por la salvación recibida. Eso es lo que significa el texto. Sin embargo, todo aquel que está fuera de Cristo y que aún predicándose el mensaje de Cristo, rechaza a Cristo y no quiere creer en Cristo, la ira de Dios permanece sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Lo tienen, hermanos? 3:36 dice la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Permanece. Quiere decir que la ira de Dios ya estaba. Como dije antes, todos nacemos en pecado y todos somos hijos de ira. Y lo que nos merecemos por justicia es la ira de Dios. Pero quien rehúsa a creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios, ¿qué dice? Continúa. Permanece sobre él. ¿Cómo le voy entonces yo a decir a una persona que está bajo la ira de Dios que Dios le ama? ¿Qué evangelio estoy presentando? Estoy diciendo una mentira. Estoy falsificando la palabra de Dios, consciente o inconscientemente. Pues la estoy falsificando. De manera que lo que nos enseña no solamente el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento, es que la ira de Dios no solamente está sobre el pecado, sino también sobre el pecador que no está en Cristo. Por eso también se nos dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación, fíjense, el contraste, lo que llamamos la antítesis, bien, fíjense el contraste, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que los que no están en Cristo Jesús están bajo la condenación y la ira justa de Dios. ¿Conocen el libro de El Progreso del Peregrino? De John Bunyan. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que recibe el peregrino? ¿Alguien recuerda cuál era la frase? Huir de la ira venidera. Ese era el mensaje. Y eso es predicar el Evangelio. Huir de la ira de Dios. Y la única manera de esconderte de la ira de Dios, y la única manera de que la ira de Dios no caiga sobre ti, es estando en Cristo. En Cristo no hay condenación. Y la ira de Dios pasa de largo. Podemos recordar lo que nos enseña la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en la fiesta de la Pascua, cuando Dios manda a matar a todos los primogénitos de los egipcios y cuando los creyentes marcaron sus casas con la sangre de ¿quién? ¿De qué? De un cordero, que representa simbólicamente hablando a Cristo. Y la ira de Dios pasa ¿de qué? De largo. Ahora, ¿ama Dios a los egipcios? ¿O la ira de Dios viene sobre ellos? La ira de Dios se pone de manifiesto sobre toda persona que no cree en Cristo. Y lo que le espera es el infierno. No podemos predicar un evangelio intermedio, un evangelio difuminado, un evangelio adulterado, porque esto lo que hace es que la persona que escucha la palabra de Dios no se arrepienta nunca. Y a veces queremos ser demasiado amables y simpáticos con la gente. Y vemos que la gente está con sus ídolos, con brujería, con inmoralidad sexual, y a lo mejor nos dice, yo creo que hay algo, y nosotros les felicitamos, ¡ay, qué bien que crees en algo! Eso es bueno. No, hermanos, hay que decir, necesitas arrepentirte. Necesitas a Cristo, estás perdido. Estás condenado. Como lo estaba yo. Porque yo no soy mejor que tú. Dice la palabra que nosotros éramos hijos de ira, igual que los demás. También en Romanos, capítulo 1, 18, por ejemplo, nos dice la ira de Dios. Algo de lo que no se habla cuando se evangeliza. Ni siquiera cuando se predica en las iglesias. La ira de Dios. No se habla de eso. De lo que se habla es de promesas, de amor, todo muy bonito. Y estamos presentando solamente un lado de la moneda sin presentar el otro, lo cual es un engaño. Dios está airado. Dios está airado. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de ¿quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se fijan, hermanos? La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres. También por eso dice el apóstol Pablo, ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, que todos están bajo el juicio de Dios, tanto judíos como gentiles. Así que, hermano, lo que necesita la persona que no tiene a Cristo, en primer lugar, es que el Evangelio le sea bien predicado, con toda verdad, con toda honradez, no rebajándolo, no presentando un Evangelio light, desafinado, sino que podamos hablar la palabra de Dios tal y como aparece ahí. Y Dios lo que pide de todas las personas, sean judíos, sean gentiles, sean de donde sean, que se arrepienta. Dios pide a toda persona que se arrepienta y que crea en Cristo. Porque dice, no hay nadie bueno. Si leemos en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Versículo 9, capítulo 3, versículo 9, ¿somos mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están ¿en qué? En pecado. Y el pecado lo que trae es la ira de Dios. Por eso saltamos al versículo 19, donde se nos dice que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Dios nos ha dado su ley para que veamos nuestros pecados, de manera que nos callemos y quedemos sin excusa delante de Dios. Para que toda boca se cierre y todo el mundo, tanto judíos como gentiles, quede ¿bajo qué? Bajo el juicio de Dios. Eso es lo que viene al mundo, es eso, hermano. Una tremenda expectación del juicio y de la ira de Dios, de la cual solo pueden escapar si se arrepienten y se refugian en Cristo. Y exclaman a Dios, diciendo, Dios, me arrepiento, sálvame en Cristo. Creo que Cristo murió por mí y pagó por mi maldad para que tu ira no cayese sobre mí. Yo creo en eso. Y en ese momento pasa de la condenación a la salvación. Sin embargo, dice Santiago, continúa, sin embargo vosotros habéis asentado a esos pobres que Dios ha elegido. ¿No son los ricos los que os extorsionan? ¿Los que os oprimen? ¿No son los ricos los que os llevan ante los tribunales? ¿No son ellos los que abusan de ustedes, hermanos? Entonces, ¿por qué recibís con agrado al rico y menospreciáis al pobre? ¿No sabéis que Dios ha escogido a los pobres? No a todos, sino a los que Él ha querido, pero la mayor parte son pobres, para enriquecerlo con riquezas que son eternas, donde la polilla no destruye, el orín no corrompe, donde nadie puede entrar a robar. Esas son las riquezas que debe buscar la iglesia y en la cual la iglesia debe poner su corazón, nunca en las riquezas terrenales. Hay una crisis que estamos viviendo en todo el mundo, pero hay una crisis peor todavía, y es la crisis espiritual, la carencia de Dios en la vida humana, la ausencia de Dios, el hecho de que el ser humano esté destituido de la gloria de Dios, es la mayor de todas las crisis. El hecho de que una persona viva de continuo practicando el pecado, esa es la mayor tragedia y la mayor crisis que hay. Y esa crisis trae otro tipo de crisis, pero es lo peor. De modo que aunque el mundo se lamente porque está en crisis, nosotros podemos decir, vale, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo a Jesús de Nazaret. Y soy rico en fe. Dios me ha enriquecido con su riqueza en gloria. La mayoría de los cristianos desde el principio de la iglesia eran sumamente pobres.
y de hecho es que muchos creyentes, especialmente de Jerusalén, estaban pasando hambre. Eso es crisis. Cuando en nuestra sociedad decimos hay crisis, y durante el mes de agosto la capital se queda vacía y no hay ni un coche porque están todo el mundo de vacaciones, yo digo, ¿dónde está la crisis? Porque hay crisis para unas cosas, pero no las hay para otras. Y lamentablemente he de decirlo, lamentablemente he de decir que hay cristianos que están todo el año llorando y que no aportan para la obra de Dios, que son mezquinos para Dios, pero luego para sus lujos, placeres y deleites no están en crisis. Entonces, ¿cuál es la verdadera crisis? La crisis del alma, la crisis espiritual, la falta, hermano, de fe, de devoción, de entrega, eso sí es crisis. Y eso sí me da miedo. Como pastor que soy, me da miedo que dentro de la congregación de los santos no haya el interés por las cosas de arriba y estemos volcados en las cosas de la tierra. ¿Quiénes son, hermanos, los que os oprimen? ¿Quiénes son, dice incluso aquí, los que os arrastran delante de los tribunales? ¿Los ricos o los pobres? Los ricos. ¿Y quién me da el juicio? ¿El que tiene dinero o el pobre? Desgraciadamente, hay que decir que también hay una crisis de valores dentro de las instituciones, incluso dentro de lo que es el poder judicial. Hay una crisis de valores. Hay jueces en los que el Señor ha puesto algo de su misericordia, de su gracia, para que tenga un poco de respeto por las leyes. Pero la gran mayor parte de las personas y de los ciudadanos no creen en el sistema judicial. ¿Cuántos de ustedes creen en el sistema judicial? ¿Cuántos de ustedes creen y tienen confianza en los políticos que le gobiernan ahora o los que van a venir? ¿Cuántos de ustedes tienen las cosas claras en cuanto a eso? Ninguno. Porque el pecado ha alcanzado todas las esferas de la sociedad. Y no solamente ha alcanzado a los pobres, sino que el pecado abunda todavía más entre las clases altas, las clases políticas, los jueces, los magistrados. Todavía ahí el pecado es mayor. Porque dice el Señor, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero lo que es imposible para los hombres, sin embargo, es posible para Dios. Ellos son los que os persiguen. Los poderes políticos son los que os marginan. Los poderes que están ahí son los que os rechazan. Son los que os pisotean. Los ricos son los que os oprimen. Los ricos, algunos dicen, que son los causantes de la crisis, pero la quieren resolver con el dinero del pobre. Y ahí aparecen grupos de indignados. No me voy a meter en este tema de la política, aunque muchos se agarran de estos versículos de la palabra de Dios para meterse en política. Por ejemplo, ahí tenemos a los comunistas y la llamada teología de la liberación, como en Cuba, los cubanos, o los castristas, o las familias Castro, o peor todavía aún, Hugo Chávez en Venezuela, que utiliza el cristianismo pensando que Jesucristo era el fundador del comunismo, por hablar en defensa de los pobres. Hermanos, no tiene nada que ver con eso. Porque la palabra de Dios no le prohíbe a nadie ser rico. Incluso la palabra de Dios dice que si alguien tiene riqueza, la ha recibido de Dios. El problema no está en tener riqueza o en no tenerla. El problema está en poner la confianza y la fe en la riqueza, y no en Dios. Porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar de él. En cuanto al deterioro de las instituciones, los profetas ya predicaron. Y nosotros debemos predicarlo también. Y debemos hablar, hermano, de lo que es justo y de lo que se ciñe a la justicia de Dios. Si leemos, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 5, se nos habla en contra de los gobernantes Se nos habla en contra de los magistrados y gobernantes. Podríamos mencionar a varios profetas, también Miqueas habla de ese deterioro. Y la ventaja siempre está a favor del rico. Si alguien es un delincuente pero tiene dinero, no tiene problema. Alguien ha dicho que la cárcel es para los pobres. Con dinero se consiguen muchas cosas. Ustedes han visto que desde la antigüedad aparece la justicia como una mujer que tiene una venda sobre sus ojos y con una balanza en la mano. ¿Por qué? Porque cuando se hace justicia, la justicia no debiera de mirar si alguien es rico o es pobre, sino cuáles son las causas que les traen. Desgraciadamente, la justicia humana no tiene esa máscara, no tiene ese velo que le impida ver, sino que los jueces miran. Ah, un gran empresario de suministros eléctricos o de una gran compañía de móviles y un pobre usuario, ¿a quién va a salir beneficiado? ¿El fallo a favor de quién sale? En términos generales, evidentemente a favor del rico.